me oyen bien, ¿sí? Vale. Bueno, voy a leer el texto porque se trata de un texto que está lleno de citas directas procedentes de este artículo inédito de Manuel Sacristán. Eso restará vivacidad a mi exposición, pero prefiero pues llevar a cabo esa lectura exacta del texto escrito. Antes que nada, mi gratitud por esa invitación de la cátedra Josep Ferrater Mora. Para mí constituye una alegría estar aquí con todos ustedes. La información que voy a ofrecerles relacionada con este escrito inédito de Sacristán procede de diversos documentos que en su día me regalaron Francisco Farreras Valentí y Esteban Pinillas de las Heras, amigos cercanos de nuestro filósofo, como bien sabe. Esa información será muy breve, dado que solo disponemos de 20 minutos, y estará, me temo, desprovisto de rigores filosóficos. Yo soy simplemente un estudioso de la literatura. No obstante, podrán consultar en un futuro el texto mucho más amplio que ya entregué para el libro de actas. Y junto a ese texto, lo único valioso, el artículo de Sacristán como apéndice documental. Entre esos documentos que me regalaron Farreras y Esteban Pinilla, sobresalen dos informes de la editorial Argos referentes a la enciclopedia política Argos, un ambicioso proyecto que dicho sello estaba organizando en torno a 1950. El primero de tales informes tiene por fecha el mes de septiembre de 1951. El segundo, septiembre del 52. De acuerdo con esta última fecha, 1952, Sacristán había entregado a la editorial 33 artículos ya hechos y aún le faltaban por ultimar 17. Algunas de las voces escritas por Sacristán son estas: Ágora, aus clarum, autoridad, principio de, venda, en Julián, Verdiev, Nicolai, bien común, Confucio, crisis, crisis política, crisis filosófica, crisis histórica, demagogia, formalismo. Este es interesantísimo y todavía inédito porque supera la hechura propia de un artículo para una enciclopedia. Además tenemos idealismo alemán, individuo, individualismo liberal, Lao Tse, libertad, Ockham, Guillermo de, oligarquía, persona, personalismo, Russell, Bertrand, y Wilde, Simón. Y en cuanto a las voces todavía no redactadas, a la altura de 1952, destacan, por ejemplo, Chesterton, Descartes, doctrinas políticas, fascismo, generación, guardia de hierro, Heidegger, Mussolini, Russell, Bertrand. Parece ser que no lo había de hecho entregado previamente. Scheller, Max, Schmitt, Karl, utopía, voluntad del Estado y voluntad popular. Centrándonos ya en el artículo persona, los rasgos que iremos sacando a la luz para mí son los más interesantes. El informe editorial de 1951 da cuenta de que Sacristán había facilitado dicho trabajo a Esteban Pinilla. Pudo, por tanto, redactarlo en algún momento de este mismo año. Resulta además significativo que en él cite varias frases, traduciéndolas al castellano, procedentes de la sexta edición del heideggeriano Ser y Tiempo, impresa en Turingia 1949, y que llegaría a sus manos, supongo, hacia finales de este año o a comienzos del 50. Persona asume el formato más genuino del artículo enciclopédico, una de las modalidades del ensayismo, ciertamente, aunque enfriando cualquier subjetividad para así incrementar el afán didáctico. Tal formato implica, a su vez, un desarrollo del tema a dilucidar, y ello desde tres ángulos complementarios. Primeramente, un asedio etimológico de las voces, persona, máscara, hipostasis y su equivalente, substantia, substare, estar debajo, para después contemplar la actuación de tales términos a lo largo del tiempo histórico, eligiendo a ese fin, Sacristán, aquellos pensadores que estima más idóneos: Boecio, Santo Tomás de Aquino, Kant, Alphonse Grattry, Max Scheler, Henri Bergson, Heidegger, José Ortega y Gasset y el argentino Francisco Romero. Y ello, en tercer lugar, enriquecido con diversas citas procedentes de tales autores, que Sacristán irá analizando con detalle. Un juego activo, pues, entre diacronía y sincronía. Lo que más se nota en nuestro artículo es el orteguismo. Ortega y Gasset está ubicado, por razones históricas, en los últimos párrafos, si bien tras su lectura observamos a Garnier que su tesis en torno a los rasgos distintivos de la persona alimenta por entero el desarrollo de dicho concepto. Una tesis, anota Sacristán, contenida en trabajos como No ser hombre de partido, Pidiendo un Goethe desde dentro, Historia como sistema. Del primero selecciona el enunciado: la vida es un drama porque es siempre la lucha por conseguir ser de hecho el que somos en proyecto. Tal sentencia representa para Sacristán una superación del modelo de persona establecido por Boecio y Tomás de Aquino. Le llama el santo en este artículo en diversos momentos, Sacristán. Una inmutabilidad o substat, substantia, sustancia, esencia, que añade, empieza a disolverse con Kant, con Grattry, con Max Scheler, Bergson y Heidegger, quienes, añade, modelarán una imagen fluida del yo, nada inerte ya, construyéndose a sí mismo en el decurso de su existencia. Puntualiza así Sacristán que en la kantiana crítica de la razón práctica, persona es ya, dice, una entidad moral. Su núcleo es la voluntad. Y la voluntad es algo activo, no algo sustancial o estático, concluye Sacristán. No obstante, hacia el año 1858, Gratti ofrecerá en su Conocimiento del alma, dice Sacristán, una consideración dinámica de la persona, más avanzada que el voluntarismo moral de Kant. Para este pensador, el hombre equivale a un flujo de ondas que se suceden ininterrumpidamente. La persona se hace en el tiempo, porque Dios, cuya palabra es, la ha hecho sucesiva, como sucesivos son los elementos de la palabra. La persona no es cosa hecha y dada de una vez para siempre. Implica, en sumo, dice Sacristán, un desarrollo temporal. Situándose ahora Manuel Sacristán en las décadas iniciales del siglo XX, comentará que Max Scheler pisa, dice, el terreno roturado por Kant al estudiar en su Ética el concepto de persona, y transcribe al respecto parte de un pasaje decisivo de dicha obra, aquel que define a la persona como algo muy móvil, una vez más, haciéndose libremente por medio de sucesivos actos que además pueden llegar a ser discordantes entre sí. Se trataría, pues, de una temporalidad connatural a la persona humana que en rigor, añade Sacristán, Scheler recoge de Henri Bergson. Sin embargo, en este, y pese a su brillante estudio del tiempo interno, no percibimos una atención sobre el problema de la persona. Con todo, avisa Sacristán, la investigación bersoniana ha sido muy fecunda. Gracias a ella, y aunque sea a modo de antítesis, fijó Heidegger su comprensión de las relaciones entre tiempo y persona, dado que advierte acto seguido, Sacristán, para el propio Heidegger, el hombre no es temporal, en el sentido de estar constituido por el tiempo, según pretendía Bergson, sino que es simplemente en el tiempo. O sea, no está sin más en el tiempo. Será, sin duda, José Ortega Gasset quien mejor formule en qué consiste ese ente que solemos llamar persona. A Sacristán le atrae sobremanera, vuelvo a reiterar, la comprensión de la vida a manera de drama que realiza el filósofo madrileño, entendiendo por drama un desarrollo temporal con argumento y protagonista. Nótese aquí una vez más la temporalización de la persona, que lejos queda su inercia sustantivista de Tomás de Aquino, por ejemplo. Y un drama que trasluce, en términos igualmente orteguianos, la lucha por conseguir ser de hecho el que somos en proyecto. Proyecto, voz que debió excitar mucho al Sacristán de 1951, en pleno proceso de sustitución de sus creencias iniciales por una nueva identidad modernizadora y democrática, quitándose por fin la piel muerta del franquismo. Pero hay algo más que atrapa a Sacristán y que proviene de Ortega y que supone un giro radical en la noción de persona. El hombre, la mujer, como cuerpos. La cita que realiza es altamente clarificadora, puesto que entiende Ortega el hombre, su alma, su carácter, su cuerpo, es la suma de aparatos con que se vive. Queda lejos también aquel pensamiento kantiano alusivo a que la persona es un yo invisible, conforme podemos leer en la crítica de la razón práctica. Invisible, es decir, moral, en su acepción más neta. El yo ahora, diríamos que se hace carne, con lo que entramos en una suerte de visión materialista del existir que irá asentándose con el siglo XX. Ahora bien, esa radicalización del sintagma persona aumentará muchísimo más en manos de Francisco Romero y su filosofía de la persona, año 1944, y que fascinó a Sacristán, porque se trata de un libro que aparece en otros artículos inéditos de aquel tiempo. En dicha obra, la tensión entre persona e individuo logra visualizarse al completo, según recoge Sacristán, en forma de cita indirecta. El texto dice así: el espíritu, entidad que no es, sino que se hace de cara a la más estricta objetividad, es el campo propio de la persona. La vitalidad y el psiquismo, más cerca del estadio de cosa, subjetivos, son lo propio del individuo. En resumen, la persona no es sustancia, la persona es actividad. Digamos, por tanto, que el itinerario que nace con Gratry y termina en Romero es muy notorio. Descuellan en él células semánticamente activas como son la temporalidad, la existencia, la acción, el conflicto. Bueno, ya a punto de terminar, dos notas finales. Esta ubicación de la persona en el tiempo de la historia deslumbrará a Sacristán. Es relevante que en junio de 1950 y en Laie publicara un trabajo donde echa luz sobre ese tema. En dicho artículo, comentario a un gesto intrascendente, leemos que las personas como tales son la cabeza de la sociedad y las manos, dice textualmente, y las manos de todas esas personas, según su especialización técnica o profesional, pues forman a su vez los miembros, el cuerpo de la sociedad. El trinomio es muy significativo, creo yo. la persona entiende sacristán una dualidad configurada por la mente, lo invisible kantiano, y las manos, el laborar. Y la sociedad debiera garantizar a sí mismo que cada persona, dice sacristán, alcance su plenitud, libre de cualquier sombra alienadora. Conviene, por último, matizar que Manuel Sacristán respetó a Ortega y Gasset siempre a lo largo de su vida filosófica y política, aun cuando tuvo claro que tal fervor no supone ninguna sumisión que pudiera llegar a ser dañina en términos especulativos. Así lo dejó escrito en un artículo muy juvenil del año 1947, que todos ustedes conocerán, donde declara textualmente que Ortega alcanza plena importancia como punto de partida para la filosofía actual, pero bajo ningún aspecto pueden considerarse sus concepciones como un punto de arribo. Bien, concluyo aquí y si acaso pues en el debate abierto podemos precisar más algunas informaciones que he dado en relación, pongo por caso, con los artículos que había redactado en torno al año 1950 y los artículos que todavía no había escrito, así como algo, repito, yo soy filólogo, no soy filósofo, pero yo pienso, claro, el concepto de sustancia, el concepto tomista de sustancia, no sé hasta qué punto pudo o ha podido desaparecer totalmente, porque sustancia significa identidad, ¿no? No sé, es una cuestión que quizá ustedes me lo podrán aclarar mucho más, ¿no? Porque, repito, yo soy hombre de literatura, no de filosofía. Y, bueno, desde el ángulo literario me llama la atención, ¿no?, que esa disolución de la persona que tiene lugar ya a finales del XIX y que se irá acrecentando a lo largo del siglo XX, en términos literarios, claro, tenemos una serie de obras clave al respecto, ¿no? James Joyce, Marcel Proust, y también la multiplicidad de yoes en Unamuno, o la disolución y la creación de nuevos yoes en Pessoa o en Antonio Machado. O sea que hay como dos líneas paralelas, entiendo yo desde mi punto de vista. Bien, muchísimas gracias por su atención.